Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 2 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Osmar Olvera y Juan Celaya ganan la medalla de plata en trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos. Se quedaron muy cerca los mexicanos de ganar el oro a los chinos el día de hoy. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Hoy fue otra jornada maravillosa en los Olímpicos, no solo por lo que mencionas, también por lo que pasó en la piscina olímpica con Leon Marchand, que conquistó su cuarta medalla de oro en los 200 metros combinado individual. Y también en el fútbol se llevaron a cabo los cuartos de final de la rama varonil y terminó muy caliente el juego entre Francia y Argentina. Francia le gana a Argentina y al final... ahí en el festejo no les hizo mucha gracia a los argentinos que quedaron eliminados. Ya traen rivalidad desde el Mundial de Fútbol. Será entonces Europa contra África por las medallas en el fútbol olímpico.
Ganó Chicago, por cierto, Ciro, el juego del Salón de la Fama.
Sí, un juego que estuvo bajo una tormenta eléctrica, se tuvo que interrumpir en el tercer cuarto, ya no se pudo completar, pero vaya, más allá del resultado, que no juegan los titulares en ningún caso, ni ofensivos ni defensivos, de ninguno de los dos equipos, lo relevante pues es la generación de inmortales de la que ayer hablábamos con Javier Trejo Garay, que ya tiene un lugar en Canton, Ohio.
Héctor Huerta, ¿qué pasó con el Atlas de Guadalajara?
Hola, Beto, pues nos falló otra vez el Atlas. Sí, iba ganando 1-0 y luego terminó perdiendo 2-1. Me gustó mucho la demostración del Toluca de ayer. El Toluca, que tiene un gran plantel, ganó 3-1 a Chicago con una autoridad de equipo mexicano de buen nivel que va a tomar en serio el torneo, Beto.
Sí, de acuerdo. Vamos a repasar los resultados de los Juegos Olímpicos. Alejandra Valencia y Matías Grande perdieron 1-5 frente a Alemania en los cuartos de final por equipos mixtos. Alexis López y Miguel Carballo terminaron en el 10º puesto general y en el 4º lugar de la final B en Skull Ligero doble varonil. Desde luego, Alejandra Valencia y Matías Grande en el tiro con arco. En el tiro deportivo, Alejandra Zavala terminó en el lugar 20 en la prueba de clasificación de pistola de 25 metros. No pudo avanzar a la final. El selectivo mexicano de ecuestres terminó en 10º y último puesto. En atletismo, Cecilia Tamayo quedó eliminada en la prueba de los 100 metros planos. Almadelia Cortés terminó en el puesto 18 en el hit 1 y quedó eliminada en la primera ronda de los 5.000 metros femeniles. Laura Galván terminó 11 en el hit 2 y en el 20 general y quedó eliminada en la primera ronda de los 5.000 metros. En lanzamiento de martillo, Diego del Real terminó en el puesto 13 y 22 del ranking en la prueba de clasificación. En la vela, Elena Ottling terminó la regata 2 en el lugar 31, la carrera 3 en el lugar 17. Carlos Ortiz en el golf está en el puesto 19 y Abraham Anser está en el puesto 44 hasta el momento en el golf olímpico. Sofía Reynoso en el canotaje concluyó en el lugar 34 en kayak cross. En lanzamiento de bala, Uziel Muñoz terminó en el 4º puesto del grupo B y 8º lugar general en la clasificación y clasificó por tiempo a la gran final. Mientras que ayer ya llegó Prisca Awiti a la capital de la República Mexicana, la ganadora de plata en el judo. Y con respecto al fútbol, mañana Héctor, el Inter de Miami va a jugar contra los Tigres, que derrotaron al Puebla en la semana, ya con Nahuel Guzmán en la portería.
Sí, están calificados los dos ya, Beto, porque Puebla quedó ya fuera de ese grupo. Ambos están calificados, definirán quién es el primero y quién es el segundo. Y también está la duda de saber si Messi juega o no juega este partido, ¿no?
Exacto, que no se ha recuperado todavía al 100%. Vamos a ir al primer corte de este viernes y estaremos con Cristina Millán, con Odín Ciani allá en París para platicar sobre la excelente actuación de los mexicanos que estuvieron cerca de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta en esta tarde. Cristina Millán, Cris, qué gusto nos da saludarte, bienvenida.
Hola, un gustazo, ¿qué tal? Le dimos la bienvenida a Agosto y Agosto nos dio la bienvenida con una medalla de plata en clavados sincronizados.
¿Te acuerdas cómo estaba de pesimista ayer?
Sí, con la capa caída, con los ojos abajo. No.
Al contrario, sí, hasta entrevistamos a Checo, el papá de Osmar. Arrancaba el mes de agosto y... Dos de los tres jueces, estaba yo aquí anotando, le dieron un 7 y uno más le dio 8 a Juan Manuel. Uh-huh. Y como solo vale, Cris, y tú lo sabes mejor que nosotros, la calificación intermedia, ese punto de diferencia multiplicado por el grado de dificultad de 3.9 pudo significar el oro para México el día de hoy. Se quedó muy cerca la dupla mexicana.
ESPN tiene una exclusiva.
A ver.
ESPN se echó un clavado a la fosa de clavados a investigar, porque realmente vimos una competencia.
Yo vi oro, la verdad.
Muy cerrada,
sí,
muy pareja.
Yo vi oro.
Los mexicanos extraordinarios le apostaron. Fue una buena estrategia, porque ¿se acuerdan que en su momento Iván García, Germán Sánchez, cuando ganaron la plata en los Juegos Olímpicos, precisamente de Londres en 2012?
Sí. Sí.
Bueno, pues precisamente ellos le apostaron al grado de dificultad.
Esa es la cosa, que te da más puntos eso.
Exacto, dijeron, bueno, ok, ¿cómo podemos ganarle a los chinos? Uh-huh. Tirando, uno, muy bien, y además aumentando
la dificultad. El grado de dificultad.
Llegó un punto que ellos innovaron muchos clavados, como las 4.5 vueltas hacia adentro en C, y bueno, por eso pudieron competirle a los chinos, y bueno, esa plata por eso también sabe mucho a oro, ¿no? En este caso... Recordemos que son 11 jueces. 6 califican la ejecución, 3 para cada clavadista, y 5 califican la sincronización. Se elimina la calificación más alta, más baja, se suman y se multiplica por el grado de dificultad. Pero recordemos que cada 4 años, cada ciclo olímpico, se cambia el reglamento. Entonces, en ESPN nos comunicamos a París y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque a lo mejor uno, como buen mexicano, yo, como exclavadista, dije, ¿por qué otra vez, no? Uh-huh. Entonces, sí vi una extraordinaria competencia por parte de Osmar Olvera y Juan Celaya, y hablé con Ricardo Bañuelos, que también hay que decirlo, están los mejores jueces en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Tienen un proceso de clasificación y no cualquier juez está en unos Juegos Olímpicos. Entonces, me comentaba que en los clavados sincronizados tiene que haber una sincronización desde que empiezan a caminar.
Uh-huh.
Antes de llegar, o sea, desde que se paran en el trampolín. Entonces, si nos damos cuenta,
y eso no ocurre,
Osmar Olvera
con los mexicanos
tiene, exactamente, Osmar Olvera tiene una técnica china que fue la que le implementó Majin. Él inicia muy joven, desde los 8 años se va a Guadalajara, entrena con Aldair e Iván Bautista, pero cuando Aldair se va a Canadá, Osmar regresa a México y empieza a entrenar con Majin. Majin, si nos damos cuenta, el caminar y el estribo de Osmar es mucho como los chinos. Y el de Juan Celaya no. Es un estribo tradicional, es una caminata tradicional. Entonces, ellos tuvieron que ajustarlo de tal manera que al momento de llegar al estribo y bajar los brazos para salir del trampolín, estuvieran sincronizados. Ahí ya hay una sincronización. pero hay una desincronización cuando empiezan a caminar.
Wow.
Entonces, ahí está en el reglamento que, dependiendo el criterio de cada juez, le pueden bajar de medio punto hasta 2 puntos.
Uy.
He ahí que desde ahí pues estábamos en desventaja. Ellos hicieron un gran trabajo y trataron de ajustarse lo mejor posible, porque la pareja original de Osmar Olvera era Rodrigo Diego de Guadalajara, un extraordinario clavadista que por lesión desafortunadamente no pudo estar. Toma su lugar Juan Zelaya, que también ha hecho un formidable trabajo. Entonces, con el poco tiempo que tuvieron, ajustaron lo mejor posible, y bueno, por eso Osmar dice, es una medalla de plata que me sabe a oro.
Sí, es muy notorio esto que dices, porque desde que caminan el trampolín se nota esa desincronización que después se empareja todo, se empata cuando viene el salto. ¿Qué tan complicado es ajustar eso? Porque todo eso forma parte de una prerrutina o de una rutina que tú haces para el momento crítico del salto, ¿no? Entonces, todo ese ritual anterior que haces, ¿qué tan difícil es volverlo a ajustar?
Mucho. De por sí, Ciro, clavados es un deporte de alto riesgo. Uno, tirarlo solo es complicado. Y ahora, tirarlo en pareja, con clavados de alto grado de dificultad, donde vas viendo de reojo a tu compañero, y desde ahí, ¿no? Si ellos mecanizaron ese entrenamiento, mecanizaron cada movimiento para que eso no los distrajera, y al momento de hacer el movimiento de brazos y de despegar del trampolín, ellos pudieran estar sincronizados en el aire. Es realmente complicado lo que hicieron. De verdad hubiera sido fabuloso que les ganaran a pesar de esa situación, y a pesar de ello, como bien lo dices, Beto, estuvieron a 2 puntos y ocho décimas de los chinos. Los chinos estaban preocupados, estaban angustiados, y lo quiero decir, y lo he dicho en estos 24
estaban
años.
Estaban desencajados.
No, es que iba a primer lugar México, después del cuarto salto.
Presentían que perdían.
Sí.
Mira, yo llevo narrando desde Sydney, afortunadamente, uno de los deportes que más me apasiona, y lo he dicho, o sea, ¿por qué a los chinos medio punto más?
Claro.
¿Por qué?
Pareciera como que les dan la medalla por decreto.
Las penalizaciones.
Tenía pensarlo el día de hoy.
Las penalizaciones no son parejas.
De acuerdo.
A los chinos, un mal clavado se los califican con 7.5, 8.
Me queda claro.
Y no es parejo, la verdad.
Eso fue muy marcado el día de hoy. Vamos contigo, Odín, porque tuviste la oportunidad de entrevistar a los medallistas del día. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Betito? Qué gusto saludarte a todos en la mesa. Sí, mi querido Beto, tuve la oportunidad de estar hoy con Osmar y con Zelaya, con los dos, tuvimos la oportunidad de platicar antes de la entrevista, durante la entrevista y al término de la entrevista. También tuve la oportunidad de estar con Machín y platicar todo lo que pasó en torno, pues de primera mano. Fíjate que Osmar está muy tranquilo, él siente, y lo dijo en entrevistas, pero es de que, y así lo que dice Cristina, es una medalla de plata con sabor a oro. Él valora mucho este metal y sabe que era muy factible que le dieran el oro. Es un deporte de apreciación y él tiene que respetar la decisión de los jueces. Increíblemente le dan una medalla de plata que se queda corta, me parece, mi querido Beto, porque, a ver, no soy experto en clavados, ni especial. Hoy tuve la oportunidad de estar con José Ramón en los clavados en la fosa y vimos los clavados. Me parece que el segundo clavado fue mal calificado. El cierre de Osmar y de Juan, pues fue bien calificado. Fue increíble, mi querido Beto, lo que pasa en la fosa, porque después de que tiran el segundo clavado y se van muy abajo, sí. viene ese tercer
Odín,
clavado, el cuarto clavado.
Perdona interrumpirte. Mira, para que quepa tu entrevista, vamos a mandarla y ahora seguimos platicando contigo con muchísimo gusto.
Gracias, compañeros de ESPN. El día de hoy estamos con dos grandes proezas del deporte mexicano, dos personajes que hoy trascienden a la historia. Se montan en el pecho su medalla de plata. Hacen por México lo que México no ha tenido durante mucho tiempo. Mucho por mérito propio y mucho por su trabajo. Osmar Mares. Osmar, ¿feliz?
Contentísimo, contentísimo, la verdad que no cabemos Juan y yo de lo contentos, de lo emocionados, de esta satisfacción tan grande que estamos sintiendo.
Al final del día te ganan los chinos por 2 puntos. Muchos dicen, o la mayoría dicen que tu medalla es de plata, y me lo dijiste tú, con un sabor a oro, ¿no?
Sí, digo, creo que al final es un deporte de apreciación. Los jueces son los que dan las calificaciones, pero creo que tanto Juan como yo nos quedamos con esa satisfacción de que lo hicimos muy bien. Creo que en términos generales fuimos los más constantes de la competencia, pero nos quedamos motivados porque todavía esta pareja tiene un ciclo más.
Y de pronto te vas a volver a enfrentar a esos chinos que son tremendos, ¿no?
Sí, no, es el rival a vencer, se sabe, son los mejores, son la potencia y es a quien hay que ponerle el ojo.
Oye, también está Juan Celaya, Juanito, lo logran, los vimos todos los mexicanos aventarse, parecían un espejo, sacaban poquita agua, demostraron el temple. ¿Cómo fueron esos clavados?
Así como lo comentas, ahora sí que 2 gotas de agua en el aire, y cayendo al agua, sacando a lo mejor una gotita de agua, así que así como dicen Osmar, es un deporte de apreciación, pero creo que se vieron un poquito generosos con los chinos en varias ocasiones, y a nosotros nos aguantaron un poquito, a lo mejor por ese el ritmo del estribo que tenemos diferente, pero pues realmente lo dimos todo y se demostró quién fue el más constante y quién fue el que tiró mejor.
Nunca te va a frustrar un color de una medalla. Una medalla es una medalla, sí. ¿Pero te frustra que no sea de oro?
Un poco, pero igualmente estoy muy contento de que tengo colgada una medalla en el cuello y me duele el cuello por esa medalla que tengo colgada ahorita.
A ti, traes una medalla que muy poquitos mexicanos la tienen, es más, muy poquitos, vamos a decirlo así. Te frustra el color, y vuelvo a repetir, porque luego la gente señala y dice cosas. Bueno, una plata es una plata, pero sentías que era oro, ¿no?
Obviamente, sentía que era oro, pero al final creo que ninguno de los dos estamos molestos, estamos más contentos, creo que es el mejor día de nuestras vidas. Ya somos medallistas olímpicos, somos subcampeones, ahora queda seguir trabajando, que obviamente queremos ser campeones olímpicos y vamos a trabajar por estos 4 años que siguen para conseguirlo, porque ya vimos que sí se puede, que no es imposible y que solo son pequeños detalles que ajustar.
Los jueces se vieron generosos con los chinos, dice Juan Celaya categóricamente. Seguiremos hablando del tema con Odín, con Cristina, con Ciro y con Héctor en esta tarde en Emisión Multimedia.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Odín Ciani allá en París, y ha sido muy sincero, claro que no oculta su alegría en la entrevista que les haces, Odín, pero Celaya habla claramente de una tendencia favorable por parte de los jueces con los chinos que terminan ganando, Odín, la medalla de oro.
Es que lo que más me que tuve la oportunidad de platicar con Machín, y Machín me decía, Machín es de nacionalidad china y es una entrenadora que ha hecho historia en México. Ya tiene más de 20 años en México. Ella trabajó con Paola Espinosa, con Romer Pacheco, y está muy cerca de Osmar y está muy cerca también de Juan Celaya. Ella precisamente fue la que se encargó en tratar de igualar el trabajo, ¿no? Luego de la lesión, y que llega inclusive Celaya a tener que cubrir. Y entonces, al final del día, ella, siendo china, me lo dijo: a ver, Odín, ganaron la medalla de oro los mexicanos. Aún yo siendo china te lo puedo decir. Te digo, yo le preguntaba a ella, pero ¿por qué, con qué seguridad me lo dices? Porque al final del día es un deporte de apreciación. Y ella me dice, mira, el mismo chino, cuando tiran los mexicanos, la cara de sorpresa que tenía, pues era impresionante. Ellos sabían que los habían desplazado a la plata. El chino llora y me dice, cuando los chinos ganan, no van a llorar jamás, nunca los vas a ver llorar. Si ellos hubieran creído que tenían el oro, ellos siempre están con la frente en alto, sonriendo. Pero al darse cuenta que podían haber perdido, el chino voltea y abraza a su compatriota y se suelta a llorar porque pensaba que había perdido. Cuando Mayín se acercó a los chinos y les preguntó, el chino se lo dijo: nosotros pensamos que nos habían desplazado a la plata. Estos son comentarios ahí abajo, en vivo, sí, entre la entrenadora de los mexicanos, uh-huh, y los chinos que vencen a los mexicanos y que todo el mundo vio, y hay que respetar la apreciación de los jueces, pero como dice Cristina, quizás fallaron en los pasos previos clavado. Al final del día, mi querido Beto, los mexicanos se montan una medalla de plata en el pecho, lo hacen con mucho orgullo. Osmar todavía el próximo día 6, 7 y 8 tendrá que hacer su prueba. Él solo, hoy estaba muy concentrado y me lo dijo, se tuvo que ir a dar entrevistas por compromisos de firma a las televisoras que tienen derechos, pidió que por favor fuera rápido para poderse ir a descansar. Él deja en este momento atrás la medalla de plata y está pensando en su próxima medalla. Uh-huh. Él generalmente nunca te habla de colores de medallas, Beto. Él nunca te dice voy por un bronce, voy por una plata, voy por un oro, va a ser difícil. Él simplemente dice voy a competir, voy a dar mi mejor versión y sueño. La cercanía que tengo yo con él, él me lo dijo, por obvias razones. Él quiere una revancha, la tiene muy pronto, va contra los chinos y va a buscar su sueño, a lograr su sueño. Su casa está llena de medallas, de muchas medallas, pero él sabe que esta es la medalla más importante en la historia de su vida y que en 3 días más, 4 días más, él podrá pelear por la medalla más importante de su vida, que pudiera ser una medalla de oro frente a los chinos.
Exacto, hay que darle vuelta a la página y qué interesante la revelación que nos haces con respecto al comentario de la entrenadora china de los mexicanos con los propios chinos que parecían verla perdida. Gracias, Odín, por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias,
mi querido Beto, mi querido, oye, comentarte, hoy en Sports Center habrá una entrevista con Machín y ahí oirán parte de lo que platiqué con ustedes.
Buenísimo.
Y no se pierdan hoy en la noche en José Erra y Javier, porque ahí tendremos la entrevista completa con Osmar y con Juan Celaya, una entrevista muy bonita, muy coloquial, diferente a lo que estamos acostumbrados. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos hablando el día de mañana.
Igualmente, Odín, que te vaya muy bien. Cris, te preguntaría, porque luego se quedan las leyendas urbanas, uh-huh, el resto de la vida. ¿Perdieron porque no se sincronizaron en el estribo o perdieron por una injusticia por parte de los jueces? Oye, para que quede claro el día de hoy.
Ahora que acabo de escuchar esta revelación impresionante que dice Odín, oye, ¿dónde está entonces el fair play? Oye, mis papás, que fueron entrenadores durante muchos años, me hubieran quitado la medalla y me decían, esto no es tuyo.
Eso decíamos,
ese lugar no es tuyo.
Eso comentamos en la mañana, que si Japón hubiera ganado el primer lugar por decisión de los jueces, uh-huh, los japoneses hubieran entregado, claro, la medalla a México.
Entonces, ahora, creo que eso hubiera sido un impacto, una enseñanza de lo que es el olimpismo, de lo que es jugar limpio, el juego limpio.
Pero ganan legítimamente la medalla de oro los chinos.
Para mí ganó México. Mí ganó México, a pesar de, yo expliqué la parte de la
técnica, tratando de entender qué pasó.
Porque entonces, uh-huh, entendiendo un poquito, uh-huh, más qué hay detrás. Ok, perfecto, no empiezan igual por el cambio de técnica, etcétera, pero en el aire son un espejo. Al momento de la vertical, la altura, la sincronización, la limpieza en la entrada, eso es mucho, para mí es de mayor calidad que los
chinos.
Cristi, entonces, los chinos debieron haberle dicho, ¿sabes qué?
No, pero no lo van
esto
a hacer.
Esto es tuyo.
Sí, no lo van a hacer.
Y entonces le hubieran dado una cachetada de guante jueces, blanco, no de los chinos, a los jueces.
No, sí. Oye, Cristi, para mí Osmar tiene muchas posibilidades de medalla individual, medalla de oro.
Sí, mira. Aquí, Héctor, es muy importante. Yo lo he recalcado desde que empezaron los clavados en París, porque, uh-huh, en clavados sincronizados es una final directa. Uh-huh. Entonces, el proceso de...
Más corto.
El proceso de selección, de que tú clasifiques, uh-huh, como pareja, empieza 2 años antes. Uh-huh. Y ya es una final directa. Uh-huh. Entonces, cualquiera de los 8 equipos puede ganar. Siempre, claro, hay favoritos, claro. Y a pesar de ello, pues ya se le ha ganado a China. Se le ganó...
¿En Doha?
En Atenas, en 2004, en los, uh-huh, Juegos Olímpicos, que ganaron los griegos.
Porque en febrero,
sorpresa,
Osmar ganó oro también en Doha. Osmar.
Bueno, pero lleva, hablando ahorita de Juegos como, Olímpicos, en la historia de los Juegos Olímpicos empiezan en Sídney. Y es interesante recordar que en esos Juegos Olímpicos de Atenas gana Grecia, donde los chinos fallan y no ganan ni bronce ni plata. Bye, chinos. Y nos lo demostró también Jacques Law y Chris Mears en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, donde ganan la medalla de oro. Entonces, ahorita esa medalla de oro era para México, sí, porque se la ganaron a pulso.
Sí, sí, sí.
Entonces, en verdad, ahora hay que entender que en las pruebas pues individuales entran...
Es un fraude.
Exacto. Yo le dije, yo hablé a París y dije, a ver, ¿por qué no hay un jueceo de apelación? Y me dijeron, sí, sí hay, pero no se apeló nada.
No apelaron los mexicanos.
No apelaron. Entonces yo dije, ok, es que ¿qué apelas? No, bueno, ellos sabrán que apela, o sea, ellos tienen que tener un sistema
de apelación.
Hay una
parte de apreciación, ¿no?
Exacto.
Que eso es lo que es difícil, la subjetividad.
Eso es muy difícil, ¿no? Y sabes a lo que vas también, ¿no? Yo a mí me resultaría muy complicado. Yo supongo que ellos sabían que les iba a causar una penalización, esa desincronización que hay mientras hacen el recorrido en el trampolín. Entonces, pues ya lo demás entra en el terreno de la apreciación. Yo nada más era un pequeño comentario. Esta es la 16ª medalla para México en la disciplina de clavados, pero no se gana un oro desde Joaquín Capilla.
Que ganó
desde
4.
Joaquín Capilla no se gana un oro. Y así en buena medida es porque los chinos lo tienen prácticamente monopolizado. Prácticamente
sí,
lo digo.
Con
las 68 años han pasado.
¿Sabes qué, Ciro? Yo sigo insistiendo en verdad en que se califique lo que es.
Sí, sí, sí.
Porque tú dijiste, o sea, yo expliqué la parte de la caminata, pero ya en el aire los mexicanos fueron superiores.
Sí.
Y a pesar de ello, fueron 2 puntos. Entonces yo digo, ¿por qué no calificar lo que es? ¿Por qué no permitir que los atletas ganen o pierdan conforme a su ejecución? Son muchísimos años para llegar ahí, y esto creo que lo tienen que tener muy claro los jueces, y eso es lo que a mí me molesta.
Pues resulta indignante. Cris, muchas gracias por estar aquí el día
gracias,
de hoy con nosotros.
Gracias, compañeros.
Que te vaya muy bien. Y de
bonita
Cristina,
tarde.
Igualmente, querida, de Cristina a Adriana. Adriana Maldonado, que tiene información olímpica también. Adriana, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Excelente tarde. Pues mira, ya hoy partieron los últimos atletas mexicanos a estos Juegos Olímpicos de París 2024. Mariana Arceo, quien estará representando a México en la disciplina de pentatlón moderno, también una disciplina de la cual se esperan buenas medallas. Ahí está el abanderado de esta delegación, Emiliano Hernández, quien va a estar entrando en acción. 2 mujeres y 2 hombres van por parte del equipo de pentatlón moderno. Y también partieron hoy el equipo de gimnasia rítmica, que vaya que tuvieron un ciclo olímpico con muchos altibajos. Ellas lo describían como una montaña rusa. Recordarás, Subeto, que ellas se quedaron atoradas en Israel justo cuando estaban en un campamento de preparación antes de asistir a los Juegos Panamericanos de Santiago, en donde fue una justa muy importante para ellas, porque ahí consiguen la plaza olímpica, primera vez en la historia del deporte mexicano de gimnasia rítmica que México va a tener representación en unos Juegos Olímpicos. Y eso desde ahorita ya es historia, ya es marcar un precedente. Y por supuesto estas chicas, 5 chicas junto con su entrenadora, van ilusionadas a dejar el nombre de México en lo alto y a quedarse dentro del top 10 a nivel mundial.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. En los Juegos Olímpicos también Djokovic y Alcaraz por la medalla de oro en el tenis individual. Iga Swiatek es bronce en el tenis individual femenil. El boxeador Junior Alcántara asegura la primera medalla dominicana en París 2024. Cristian Pinales asegura la segunda medalla de la dominicana. Brasil clasifica, Giannis y Grecia mantienen vivas sus esperanzas de avanzar en básquet varonil. Alemania derrotó a Francia en el básquetbol de los hombres. Francia derrota a Argentina, ya lo estaban comentando Ciro y Héctor. España domina a Japón, Egipto a Paraguay, Marruecos al equipo de Estados Unidos. En judo, el francés Teddy Riner ganó la final de los más de 100 kilos y sumó su tercer oro olímpico individual. En judo femenil, la brasileña Beatriz Souza ganó la final de la categoría de más de 78 kilos. Y por último, en este gotero, Leon Marchand se colgó este viernes su 4ª medalla de oro al imponerse en la final de los 200 metros.
Hasta Emmanuel Macron estaba en la piscina de la defensa. Ni él se quiso perder la 4ª medalla de oro de Leon Marchand.
Exactamente.
200 metros combinado individual.
El combinado individual, exacto, los 200 metros. Y vamos a ir a una pausa en un momento más. Vamos a hablar del tema, Ciro, de la entronización merecidísima de uno de los grandes cronistas deportivos de la historia de México, que es Ciro Fernando Von Rossum.
Exactamente, sí. Ayer fue el juego del Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio, y bueno, si los tiempos y algún par de cosas se alinean, podríamos ampliarlo cuando regresemos.
Volveremos enseguida. Huerta, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y de regreso en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, yo nada más para cerrar el tema olímpico, hoy empezó el atletismo, y en el atletismo hay una disciplina recientemente creada, la combinación, vaya, es el 4x400 mixto, dos hombres, dos mujeres, y hoy se rompió el primer récord mundial. Fue Estados Unidos quien lo llevó a cabo. Entonces, muy, muy apasionante esa prueba. Fue de lo que más me gustó hoy que vi en el atletismo. Estados Unidos clasifica con el mejor tiempo. Creo que Países Bajos les puede dar también algo de qué hablar. Jamaica, el representativo de Polonia se metió de panzazo a la final. Tienen una gran representante para esa competencia. Entonces, esta innovación me pareció bastante atractiva. 4x400 mixto, hoy se impone el primer récord, y Estados Unidos ni siquiera tuvo que mandar a su primera plantilla. Tienen tal profundidad de velocistas que, pues, para las eliminatorias mandan un par de corredores que no estarían en la final, pero aún así logran el boleto para estar en la instancia máxima, ¿no? Entonces, eso es lo más destacado. Hoy hubo un par de mexicanas que también lo intentaron en el 5000 metros, que no lo concretaron, no lograron el pase a la final, pero también empezó el atletismo, y además lo de la natación que ya mencionabas con Leon Marchand, que fue simplemente fantástico.
Exactamente. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico del equipo de Miami, que juega mañana contra los Tigres en la Leagues Cup.
Todavía él está en la bota, se quitó la bota.
No, ya se la han sacado. Está con trabajos en gimnasio. Todavía, sí, todavía no ha salido a campo. Bueno, independientemente de haber podido dar el primer paso de estar en la siguiente ronda, entendemos que es un buen partido para medirnos o para probarnos en qué situación estamos, porque vamos a jugar seguramente contra uno de los candidatos al título. Los mejores deseos para el Vasco, para Rafa, y para que puedan llevar adelante su trabajo y para que lo hagan de la mejor manera. Así que lo más importante es eso, ¿no? Desearles éxito en su trabajo. Son gente de mucha experiencia. Javier lleva muchos años dirigiendo, ya es creo que su tercera participación en selección. Y Rafa por ahí lleva un poco menos dirigiendo, pero tiene una gran experiencia como futbolista. Sin lugar a duda ha sido uno de los mejores exponentes del fútbol mexicano en Europa. Así que, bueno, desearle lo mejor. Y bueno, probablemente el hecho de poder terminar el objetivo y cumplir el objetivo, y que esto de que tenga un inicio en el 2026 y se prolongue hasta el 2030, no solamente dependerá de ellos y de los jugadores, sino también dependerá mucho de ustedes.
Es Gerardo Martino, Héctor, hablando sobre la condición de favorito que tiene Tigres para llegar muy lejos en este torneo, y por otra parte deseando suerte a la mancuerna inédita Aguirre Márquez.
Yo creo que después del papelón que hizo en la Copa del Mundo, hoy tenía la posibilidad de quedarse callado, ¿no? Yo no le veo nada.
¿Ustedes
de...
se lo dijo a los periodistas?
Sí, como dijo que al final que... tiró, ¿no?
Sí, sí, dependerá de ustedes.
Dependerá de ustedes. Sí, o sea, pues como si nosotros juegan, metiéramos goles, ¿verdad? Si
jugáramos, ¿verdad?
Sí, sí, no, pues ahí contra Argentina dependimos de él. Planteó mal el partido y perdimos.
Sí.
Un partido que se tenía que haber aprovechado, que Argentina venía de una derrota inesperada le pararon una racha importante.
Y fue muy conservador.
Si México gana ese día, calificamos, pero sí, sin centro delantero, cinco atrás, defendiendo todo el rato, sí, pues iba a caer el gol tarde o temprano, ¿no?
Sí, la peor representación para México en un mundial en 40 años, con este señor. Entonces,
hoy tenía que haberse quedado callado, si era lo mejor para él.
Y ahora que se habla de lo de Aguirre, yo ayer hacía el siguiente comentario en Fútbol Picante. Aguirre en su primera etapa tenía futbolistas como Cuauhtémoc, Torrado, Luis Hernández, Ramón Morales, Rafa Márquez, Jared Borgetti, Paco Palencia. Hoy no creo que tenga uno solo.
Ni remotamente.
Los que mencioné.
Ve la personalidad.
En 2010
que tenía
a Ricardo Osorio, Carlos Salcido, el propio Rafael Márquez en otra etapa de su carrera, a Carlos Vela, a Héctor Chicharito. Moreno. Yo no creo que tenga ninguno de estos cinco nombres
para
que mencioné.
Nada.
Entonces, no olvidemos que sí, el entrenador puede ser uno, puede ser otro, y siempre tiene su injerencia, pero la materia prima es un punto fundamental, y sí creo que en ese aspecto estamos un peldaño abajo del pasado.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el plantel del que dispondrá Héctor Javier Aguirre ahora no se puede comparar con el plantel de 2002 y de 2010. En este sentido, yo creo que, como tú también has dicho, uh-huh, es una encomienda más complicada que las anteriores, incluso.
Mucha más complicada, porque además nosotros hemos tenido a lo largo de la historia la peor fábrica de directivos en la historia del fútbol mundial. Y a pesar de eso, creíamos que los anteriores no podían superarlos nadie. No, estos de ahorita los van a superar con creces, ¿eh? Porque la Bomba Rodríguez es un empresario de televisión que tuvo mucho éxito y que seguramente es muy buen negociador, pero evidentemente que de fútbol no conoce nada, Beto. Y luego Ibar Cisniega, pues ya le dicen el sexatleta, ¿verdad? Porque ya también al fútbol, ya según él le entiende, ¿verdad? No le sabe nada al fútbol tampoco. Y en el caso de Mikel Arriola, pues no encontraba ni la medicina ahí cuando trabajó en el seguro, y luego en COFEPRIS autorizaba medicinas que no era. O sea, no son gente que sepa nada de esto, Beto, y están ahí en puestos claves. Y me parece que le hacen un daño terrible al fútbol mexicano. Hasta ahorita el comisionado, yo estoy esperando que dé un mensaje a la gente del fútbol de qué pasó, qué está pasando, por qué todo este desorden que tiene el fútbol mexicano ahorita. Y el señor Juan Carlos Rodríguez hasta ahorita no ha hecho ningún pronunciamiento, no apareció ayer en la presentación, tenía que haber aparecido también. Él también es corresponsable de lo que ha pasado, ¿no?
Claro, es un personaje fundamental en el organigrama actual del fútbol mexicano, de la Federación Mexicana.
Yo lo que siento es que él no está entrando en ese desgaste, o sea, que la labor de desgaste le están
haciendo otros.
Julio y, por ejemplo,
e Ibar.
Y su credibilidad está totalmente apagada, no existe en ese sentido, y su dignidad también ha quedado muy pisoteada. De Davino y de Ibar Cisniega, a ellos me refiero. Y creo que Davino es una especie de... Y es así con muchos directores deportivos, son una especie de fusibles. Que cuando no resultan se dan los resultados deportivos, pues
cambias de fusible.
Al que despiden es al entrenador, es el primer fusible que truena. Y si después de cambiar varias veces el entrenador las cosas siguen siendo iguales, pues el que sigue es el director deportivo. Pero sigue siendo una contención para el siguiente escalón, ¿no? Sí. Que en este caso sería Ibar Cisniega. Entonces, yo siento que está así estructurado hasta que aguanten. Y pues es el tercer entrenador en este ciclo mundialista, ¿no?
Claro. Por otra parte, la federación, ESPN le preguntó a la federación, a través del reportero, de nuestro reportero, Héctor Tello, si iba a intervenir Héctor en el asunto del conflicto de Siboldi con los Tigres. Pero mientras no haya una queja, un pronunciamiento, un requerimiento, una solicitud, la federación no va a actuar de oficio, y por eso decíamos antenoche que la pelota está en la cancha de Robert Dante Siboldi, que yo creo que debería tomar esta oportunidad en aras de limpiar su reputación.
Sí, a través de un abogado, porque incluso el pronunciamiento que él hace en sus redes sociales es como una denuncia de hechos. Aquí está, pasó tal cual, ¿no? Porque está súper detallada, ¿no? En cambio, el comunicado de Tigres tiene lleno de ambigüedades, que nada más le perdieron la confianza, tal, no da ninguna precisión, no se quieren hacer responsables de la filtración, que evidentemente, y ya lo dijo, por ejemplo, Toño Nelly, que fue de los que dijo que había esta situación irregular. Toño Nelly ya dijo, no, la versión salió de adentro del club. Uh-huh. No digan que no, si salió de adentro. Entonces, que se haga responsable el filtrador de su responsabilidad que tiene.
Claro.
Y que Tigres también, a través de Cemex y de la organización de Sinergia Deportiva, también hagan responsables a los que fueron, Beto, porque crearon un clima de fusilamiento casi para Siboldi y para Miguel Fuentes, ¿no? Sobre todo para
linchamiento.
De linchamiento, y Miguel Fuentes pasando un problema de cáncer terrible, y a pesar de eso, les importó poco, ¿no?
Y sobre todo porque Siboldi, yo creo que tiene los elementos suficientes como para demostrar su probidad, para demostrar su honestidad. Ricardo Puch, Ricardo, qué gusto saludarte aquí con Héctor y con Ciro para pedirte el previo del superduelo entre el Barça y el Real Madrid.
¿Cómo estás, Beto? Ciro, Héctor, qué gusto saludarlos. Igualmente, ya estamos aquí, nos movimos ahora a Nueva York, estamos en el Manhattan, aunque el partido va a ser en New Jersey, en el MetLife Stadium. Ahí van a medirse mañana por tercer año consecutivo el Barcelona y el Real Madrid. El Barça ganó hace 2 años en Las Vegas 1-0, gol de Rafinha. Ganó el año pasado en Arlington 3-0, un partido muy raro. Vinicius halló un penal, el Madrid puso 3 pelotas en los postes y el Barça sobre el final del partido lo terminó definiendo. Apareció Fermín López, que hoy le acaba de dar la clasificación en Juegos Olímpicos a España. Bueno, ahí apareció entonces Fermín para encaminar un partido que luego firmó Ferran Torres. Se vuelven a ver, tercer año consecutivo, cuarto enfrentamiento en Estados Unidos. Antes habían jugado en 2017 en Miami, también con victoria del Barcelona, así que el Real Madrid va a tratar de ganarle al Barça mañana el primer partido amistoso en territorio estadounidense, de hacerle gol después de no habérselo podido hacer en los 2 años pasados, y ir rodando al equipo, ir siguiendo o seguir probando futbolistas. Yo hace rato en otro espacio platicaba con Ciro, Beto, Héctor, y me pareció un ángulo importante porque el Barça tuvo muchos elogios a los jóvenes futbolistas que presentó el otro día ante el Manchester City. Ahí estuvo Ciro haciendo el partido, lo de Casado, lo de Bernal particularmente, lo de Pau Víctor, y varios más, ¿no? Héctor Port, que ya ha tenido rodada en primera división. El Madrid puso algunos también en el partido que terminó perdiendo contra el Milan. Y mañana puede ser un poco ese el ángulo, la fábrica del Madrid contra la masía del Fútbol Club Barcelona.
Hola, Ricardo. Oye, Richard, y en el caso de la entrada, ¿cómo se pronostica este partido? Porque a pesar de que saben que no vienen muchas figuras, sobre todo del Madrid, que está plagado de ausencias importantes, a pesar de eso, el partido anterior contra el Milan, el estadio estaba prácticamente lleno. ¿Cómo se espera la entrada para este día?
Lleno absoluto, Héctor. Me da mucho gusto saludarte. Pasó en Chicago igualmente. 61.500 es oficialmente la capacidad del Soldier Field. Había 61.568 aficionados con boleto pagado, según hizo saber el sonido local el otro día en Chicago. Aquí hay, si no me equivoco, si no lo tiene mejor, pero aquí hay capacidad para 82.000, por ahí anda. Se va a llenar el estadio que va a ser sede de la final de Copa del Mundo. Está completamente sold out. Es impresionante, son dos de las más marcas deportivas más globalizadas de todo el mundo, no solo hablando de tema de fútbol, creo que a nivel deportivo son dos marcas muy bien posicionadas, muy globalizadas. Hace un ratito hacíamos algunos enlaces para otros espacios de ESPN en pleno Times Square y llegó cualquier cantidad de gente que pertenece a lo que ellos llaman la peña neoyorquina del Real Madrid, gente que vino de Queens, de New Jersey, de un montón de lugares. Y que se ha acercado para ver el partido de mañana, mucho latinoamericano, también estadounidense, hay que decirlo, cada vez con más penetración, evidentemente, a partir de lo que ha sucedido en los últimos años, el boom de Messi, el crecimiento de la MLS, de la que hemos hablado un montón de veces, pero es un éxito garantizadísimo, no en vano estos dos equipos, no ellos, no solamente ellos dos, equipos de la talla del City, del Chelsea, del propio Milan, en años anteriores, otros del mismo nombre, ven con muy buenos ojos venir a hacer partidos a Estados Unidos porque pues es un éxito garantizado en ese sentido, la capacidad de los estadios estadounidenses y todos a reventar para ver estos equipos.
Ricardo, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo, Beto, Ciro, Héctor, que les vaya muy bien, buenas tardes.
Igualmente, disfruten por allá.
De lo que pude ver en el juego que transmitimos con Eugenio Díaz el pasado martes en Orlando, del Barcelona contra el Manchester City, pues hay muchos jóvenes. La realidad es que es casi el equipo que entrenó Rafa Márquez, el Barcelona Athletic, donde su goleador, que hizo 20 anotaciones la temporada pasada, se llama Pau Víctor, trae el número 8, véanlo, tiene muy buenas condiciones. De lo mejor, él junto con Marc Casado, que le vi a estos jugadores jóvenes, de las cosas positivas para el Barcelona, regresó Alejandro Valde, de lateral izquierdo de selección nacional, que desde enero estaba lesionado del tendón de la corva. De los veteranos, pues seguramente Robert Lewandowski tendrá más minutos, apenas entró los últimos 20 de aquel partido. Andreas Christensen puede jugar como medio de contención, Íñigo Martínez es otro de los nombres conocidos, pero los demás resultarán desconocidos para la mayor parte del público mexicano, porque Lamine Yamal, Ferran Torres estuvieron en la Eurocopa, no están disponibles. Rafinha estuvo en la Copa América, misma historia. Ansu Fati, lesionado, igual que Gavi, que Pedri. Gundogan también estuvo en la Eurocopa, entonces no está en la convocatoria. Fermín López está en Juegos Olímpicos, igual que Pau Cubarsí y que Eric García. Entonces, cuando sacas la cuenta, son como 15 ausentes de los más conocidos del Barcelona por actividad en el verano internacional con sus selecciones, o porque están cedidos a Juegos Olímpicos, o porque están de plano lesionados. Como sea, es un clásico, es un Barcelona-Real Madrid y es el primero que le toca a Hansi Flick, su segundo encuentro como entrenador del Barcelona.
Buenos datos, Ciro. Y ya que estás encarrerado,
dígame.
Javier Trejo Garay.
Ya está.
Porque ayer, señor, se fue comprimiendo el tiempo del programa y hoy creo que tienes más.
Tenemos más
tiempo parque, para que tu ronco pecho y del de Javier puedan hablarnos del fútbol americano.
Bueno, lo que ocurrió ayer, y saludo con mucho gusto a mi querido Javier Trejo Garay, pues ayer fue el primer juego de la pretemporada de la NFL de esta temporada, en Canton, Ohio, con el tradicional juego del Salón de la Fama. Una tormenta eléctrica lo frustró en el tercer cuarto, pero más allá de eso, que siempre en un juego de pretemporada es de lo menos importante, Javier, yo te pregunto, ¿qué destacarías? A mí me pareció muy relevante lo de la patada de salida, el kickoff que abre una nueva era en la NFL. Se ve rara, pero creo que es lo que va a preservar esta jugada de su extinción. ¿Cómo estás?
Querido Ciro, un gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Beto? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, algo similar ya habíamos visto en la XFL, así que sí es novedoso, pero es un ensayo que está haciendo la propia NFL. Y me parece que esto llegó para quedarse, Ciro, justamente con la intención de preservar la integridad de jugadores. Esto implica, tal y como lo vimos y como lo seguiremos viendo esta campaña, ver, digamos que tacleadas a una menor velocidad, con menor fuerza y, se presume, con menor riesgo para aquel que regrese el balón, para el regresador del balón, que siempre es, por supuesto, el blanco principal en una jugada de este tipo. Así que sí. Creo que es relevantísimo el arranque de esta campaña con esta modificación, y habrá que esperar también otra, Ciro, como la prohibición de taclear por detrás, ¿no? Uf, a un jugador que lleva la bola, Ciro.
Sujetándole la cintura, eso ha provocado muchas lesiones, especialmente en tobillos, en rodillas. Eso va a estar bravísimo para los oficiales en campo, y tengo mucha curiosidad por ver cómo se va dando esto en la pretemporada. Pero sí, insisto, lo del kickoff me parece muy relevante, además porque Devin Hester es uno de los que van al Salón de la Fama. Y también Steve McMichael, que está atravesando por un momento muy delicado de salud, está hospitalizado. Evidentemente no puede acudir a esta ceremonia, pero pues es uno de los defensivos más dominantes en la historia de la NFL, cuando formó parte de aquel equipo de los Osos de Chicago, y hasta ahora es que recibe esta distinción. Y no nada más él, también Fernando Bonrosum, Javier, sí. Ayer lo mencionábamos también. Fernando, un pionero en la difusión del fútbol americano de la NFL en México, es sujeto de un reconocimiento en Canton.
Sí, sin duda, creo que es muy relevante, insisto, para él, evidentemente, para su familia, pero lo que representa el reconocimiento de parte de la NFL al mercado hispanoparlante, que desde hace muchos años, particularmente en México, como lo sabemos, tiene su mercado más cercano, y donde ha logrado permear tanto la NFL hasta convertirse en la nación o el país con el segundo mejor número o el mayor gran número de aficionados después de los Estados Unidos. Y va de la mano, por supuesto, de voces que han acompañado este deporte, como la de Fernando Bonrosum y otros precursores también de este deporte en la narración. Yo solo, si me puedo agregar también de esta noche, de esta velada especial, de esta noche de gala en la NFL por el Salón de la Fama, por supuesto lo de Devin Hester, Patrick Willis también, por ejemplo, Julius Peppers, también defensivos muy dominantes que se suman a esta lista de inmortales, y que a partir de ahora pues ya estarán justamente en ese recinto compartiendo con glorias grandes, incluido nuestro Fernando Bonrosum.
Es el premio Ralph H. Pioneer, que se entrega a los pioneros. Solo ha sido entregado 10 veces y Fernando Bonrosum es uno de ellos, es el de esta generación.
Decir Bonrosum equivale a decir cronista de fútbol americano, una narración elegante y conocedora del maestro regiomontano. Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Chitacoleo,
Ponce murieron el día de ayer en Guadalajara, ambos inmortales del fútbol, ¿no?
Grandes personajes del fútbol mexicano.
Buenos amigos también.
Ya lo creo. Buen fin de semana, Ciro, Héctor, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.